8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este viernes 30 de diciembre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a 29 horas de despedir este año 2022 y ahora mismo estamos en pleno centro de Madrid, junto al reloj de la Puerta del Sol. Enseguida te voy a contar cuál es el ambiente que se vive aquí en las horas previas y sobre todo te voy a explicar cómo se va a pasar la Nochevieja trabajando. Vamos a hablar con gente que va a estar aquí precisamente durante las próximas horas trabajando para que otros se lo pasen bien. Como te digo, la actualidad se resume hasta ahora en varias claves que tienes que conocer. La primera: todas las miradas siguen puestas en el Vaticano, muy pendientes de Benedicto XVI. Lo último que se sabe es la información ofrecida por el Vaticano, en el que asegura que se encuentra estable, que ha pasado una buena noche y que incluso ha llegado a participar en una misa oficiada en su habitación. Cerca de 500 fieles se han reunido en la Basílica Romana de San Juan de Letrán para acompañar con oraciones al Papa emérito. Segunda clave: Jair Bolsonaro ha viajado a Estados Unidos 2 días antes de la toma de posesión del presidente electo, Lula da Silva, que se va a celebrar el próximo domingo. Está previsto que al menos pase varios meses fuera del país. Con este viaje, el presidente brasileño no va a cumplir con la institucional tradición del traspaso de la banda presidencial, un gesto respetado por todos los mandatarios desde que Brasil recobró la democracia. Y tercera clave: 30.000 inmigrantes han llegado a España de forma irregular durante este año 2022, según los datos provisionales hechos públicos por el Ministerio del Interior. Una cifra que supone un 23% menos de entradas con respecto al mismo periodo del año anterior. La caída se debe a la reducción de las llegadas por vía marítima, especialmente al archipiélago canario, donde han descendido casi un 25%.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Faltan solo 27 horas para que toda España escuche el mismo sonido, el de este reloj. Nos queda nada para despedir el año 2022 y dar la bienvenida al 2023. La Puerta del Sol será el centro de todas las miradas en poco más de 24 horas. Precisamente desde aquí, desde la madrileña Puerta del Sol, estamos encendiendo ahora mismo la linterna. Te cuento para que te hagas una idea de dónde estamos. Mira, imagínate el plano de televisión en el que ves desde casa la Puerta del Sol. Bueno, pues estamos a la izquierda, en una de las entradas. Ahora mismo esto es un constante ir y venir de gente, hay mucha presencia policial, hay unas vallas, porque dentro de aproximadamente 10-15 minutos van a empezar a desalojar la plaza. De hecho, hay varios controles, hay varios puestos policiales con estas vallas y en nada, en menos de 10 minutos van a empezar a retirar a toda la gente de la plaza para vaciarla. A las 12 de la noche va a ser el último ensayo, las famosas preúvas. Esta calle, esta Puerta del Sol, es ahora mismo un hervidero, como te digo. Mira, hay un montón de gente. Hay gente que llega con los típicos gorros navideños en la cabeza, porque lo que vienen es a pasárselo bien y a pasar las últimas horas antes de las uvas. Hay muchos niños que vienen a ver las luces navideñas. Madrid, la verdad es que a esta hora está iluminado y está precioso. Y luego, pues hay gente que ya está de celebración. Hay gente que está de un lado a otro tomándose unas cañas con los amigos y aprovechando estos instantes previos para despedir el año. Este 2023, esta entrada de 2023 va a ser especial. Desde hace casi 3 años estamos sufriendo la pandemia y esta va a ser la primera Nochevieja normal. Un fin de año de los de toda la vida, con cenas en familia, con las uvas y con los cotillones con amigos. Muchos restaurantes, como el Florida Park del Retiro, empiezan la noche muy pronto. Conciertos por la tarde, cena, uvas y luego siguen hasta que se tercie. Nekal trabaja allí.
Y después de cenar pues habrá cotillón, habrá uvas y después para la gente que quiera venir, aparte de la gente que ya esté cenando, se abrirá nuestra sala de fiestas pues para que la gente pueda venir a tomar una copa para brindar por el nuevo año.
Pero evidentemente la Nochevieja no se celebra solo en la ciudad. Adrián vive en un pueblo y él también lo tiene muy claro.
Saldremos los amigos, como siempre. Salimos después de las campanadas, salimos y estamos de fiesta, no sé, por ahí, por el pueblo.
La mayoría disfrutamos de esta noche, nos reunimos con la familia, nos tomamos las uvas, estamos en casa hasta tarde. Pero la del fin de año también es una noche de trabajo, de mucho trabajo. En los próximos minutos quiero que conozcas a algunas de las personas a las que les toca currar. Van a dar la bienvenida al 2023 trabajando. Y que no falte, vamos allá. Te recuerdo que estamos en la Puerta del Sol. Estamos muy cerquita del reloj que toda España va a mirar mañana. La verdad es que esto mañana va a estar a reventar, pero esta noche no te puedes imaginar la cantidad de gente que va y que viene. Dentro de nada van a desalojar esta Puerta del Sol y todavía hay muchos curiosos que se van arremolinando, pues, para echarle un último vistazo al reloj. Te voy a presentar a nuestra primera protagonista. Se llama Paloma y es la dueña de un restaurante en Madrid, La Reses. Mañana le toca trabajar porque tienen cenas durante toda la noche. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Oye, muchísimas gracias por venir. El restaurante está a 10 minutos, pero has hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros en el reloj.
Pues sí, porque hay mucho que preparar y hay mucho para que todo mañana esté en su orden y preparando cena, uvas, bolsitas, todas las cosas que tenemos que hacer.
Una pregunta te iba a hacer. ¿Tú te acuerdas la primera noche vieja que trabajaste?
Pues sí, me acuerdo, porque es un... A ver, La Reses está fundada en el 64, yo era un bebé, pero yo empecé a trabajar con 15 años. Entonces me acuerdo, y además aquellas noches viejas eran tremendas, porque allí sí que había cotillón, había fiesta. Ahora ya estamos más tranquilos, porque ya aquella época ya pasó. Pero sí, sí me acuerdo, fue una noche... Mi primera noche vieja de trabajo fue... A ver, espectacular para mí porque yo era muy jovencita, pero claro, con mucho trabajo. Acabamos muy tarde, la verdad que sí.
¿Y cómo se lleva eso de que los amigos estén tomando las uvas, que vayan a tomar algo por ahí y tú te tengas que quedar trabajando?
Pues no se lleva muy bien, pero bueno, es lo que toca y es lo que hay. Hay mucha gente que trabaja esa noche también, seguridad, vosotros, toda la gente que nos protege, todos los médicos, toda la gente que está ahí pendiente también de todos, porque todo no es fiesta. Y entonces hay que hacerlo.
Llevas un montón de años trabajando. ¿Cómo se prepara una noche vieja ahora? ¿Cómo son estas últimas horas? Supongo ya tienes toda la reserva. No se te presenta nadie de última hora, ¿no?
Bueno, siempre hay alguien de última hora de la tarde que te llama y tal. Y oye, pues si hay hueco, pues ya está. Y sí, la verdad es que la preparación es fundamental. Hay que estar muy concienciado de todo lo que necesitas. Calcular muy bien las cosas, porque claro, nosotros damos un menú con un cerrado en esta noche, y sí que tenemos los platos de segundo a elegir entre varias cosas, y entonces hay que calcular muy bien para tampoco meter la pata. Pero claro, la experiencia es un grado, un camino de 59 años de algo vale.
Ya sabes lo que tienes que hacer.
Claro.
¿Qué tipo de cliente va al restaurante? ¿Cuál es el perfil? ¿Van familias? ¿Van amigos? ¿Quiénes van?
Pues la verdad es que es muy variado. Va mucha familia, ya hay cuatro generaciones de familias que van yendo, claro, por los años que llevamos, pero luego también hay muchos grupos de amigos, gente joven, sobre todo, claro, los que son verdaderamente carnívoros, que les gusta la carne, pues allí disfrutan y se reúnen unas buenas pandas de amigos jóvenes, gente joven.
¿Qué previsión tienes para este año? Porque va a ser la primera Nochevieja sin restricciones después de la pandemia. Estáis llenos, ¿no?
Pues estamos prácticamente llenos, algún hueco queda. Y siempre hay alguna baja luego que te llama porque algo surge y se cae alguna mesa, como es natural. Pero vamos, estamos bastante llenos, gracias a Dios, trabajamos muy bien.
¿Cómo habéis celebrado estas dos últimas con la pandemia? ¿Cómo
pues con la pandemia, ¿no? Muy distintas, ha sido un poco más triste, con menos gente, la gente con temor. Algunos se hacían un agujero en la mascarilla para tomarse las uvas, era muy... Cosas, bueno, pues otra cosa más de la vida que hemos vivido y que nos ha tocado vivir, y es lo que hay. Tampoco, no hay que mirar para atrás, y hay que tirar para adelante, y la gente, ya ves cómo está la calle, la alegría que tiene. O sea, que me parece que no hay que mirar para atrás, que lo pasado, pasado está, y ahora 23.
Una duda que tengo. 12 menos cuarto de la noche. Ya están las uvas preparadas. ¿Vosotros qué hacéis?
Nosotros conectamos la radio, porque es lo que es realmente real. Yo le digo a la gente, no estén con los móviles, que internet no va al
minuto. Que lleva retraso.
Claro. Entonces nosotros conectamos la radio, conectamos la frecuencia, cogemos COPE,
esta noche
ponemos
tienes...
las radios altas allí y cada uno, porque es grande, cada uno en una banda. Yo cojo una bandeja con un cucharón y tú no sabes cómo doy las campanadas.
O sea, que tú haces de maestra de ceremonias.
Hombre, claro, no me la tomo. Yo no me la tomo ningún año porque no puedo. Tengo que darla. Estoy como el relojero.
Vas retransmitiendo tú todo lo que vas escuchando en la radio,
claro,
para que todo,
claro,
el mundo se entere.
Claro, y le voy dando las pautas. Los cuartos, todavía no, que se me ahogan. Ahora empieza la primera. Bueno, ya tengo un máster, que se te puede imaginar.
¿A qué hora termináis?
Hombre, normalmente hasta la... Normalmente nuestra hora de acabar es la una, pero bueno, es una noche un poco así, la gente... No es cotillón, pero la gente luego se relaja, la gente
se toma una copa tranquilamente.
Se toma una copa tranquilamente con sus amigos, su familia, y bueno, pues cuando deciden irse, pues recogemos y hasta otro día.
¿Y vosotros cuándo relajáis? ¿Al día siguiente?
Al día siguiente, sí, ya. Yo ya, esto de salir por la noche ya para la gente más joven, yo ya deseando irme a casa y disfrutar el año nuevo, que me parece precioso.
Pues Paloma, propietaria de un restaurante en Madrid, lleva ni se sabe las Nocheviejas trabajando. Además, da ella las campanadas en el local, que eso es importante.
Sí, sí.
Muchísimas gracias por atendernos esta noche, por venir hasta aquí, hasta la Puerta del Sol de Madrid. Y te deseo un 2023 maravilloso, lleno de trabajo y que todo te vaya fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros. Igualmente, os deseo un feliz año a vosotros y a toda la gente que nos escucha.
Que son muchos.
Exactamente.
Gracias,
buenas
Paloma.
Noches.
Estamos encendiendo esta linterna ahora mismo, pasadas las 9:10 de la noche, en la Puerta del Sol de Madrid, el lugar al que mañana vamos a mirar desde toda España para tomarnos las uvas, las primeras uvas de la pospandemia, las primeras uvas con normalidad. Aquí va a haber mucha gente mañana, de hecho hoy ya hay mogollón. No te puedes imaginar, me llama mucho la atención, en Madrid ahora mismo hace frío, debe hacer 6 o 7 grados. Bueno, pues los niños pequeñitos están fenomenal, despiertos aquí en los carritos, pidiendo globos. Son los que más están disfrutando. Estamos a pocos metros del reloj de la Puerta del Sol, falta muy poquito para terminar el año y estamos haciendo un repaso a esa gente que en una noche tan peculiar como la del día 31 trabaja. Seguro que esa noche va a haber una persona especialmente tensa. Es Pedro Ortiz, es el relojero encargado de que ese reloj de sol funcione a la perfección. Lleva ocupándose de que todo salga bien desde 1997. Lo hace durante todo el año y en los últimos días no ha parado de visitarlo y comprobar que esté perfecto.
Nos venimos por la mañana, sobre todo para comprobar la precisión del reloj, que vaya sincronizado con el observatorio astronómico, que es como tiene que ir. Pues llegamos aquí sobre las 9:30, 10 de la noche, comprobando que la primera campanada va a sonar con la sexta señal horaria, y eso es lo más importante.
El reloj de la Puerta del Sol nunca ha fallado, aseguran que es una máquina prácticamente perfecta, pero siempre hay tensión.
Este año vamos a estar 5 personas. Y no es que estemos nerviosos, pero sí tienes una cierta inquietud, porque aunque no ha fallado ningún año, pero es una máquina, y una máquina siempre es susceptible de que pueda fallar, ¿no? Cada uno está pendiente de una parte del reloj, las transmisiones, en fin. Tenemos algunos planes por si puede ocurrir algo. Nunca lo hemos tenido que poner en marcha, pero lo tenemos.
Pedro dará la bienvenida al 2023 dentro de ese reloj. Cuando mires a sus agujas o escuches cada campanada, acuérdate de que dentro hay un hombre que lo vive con cierto nerviosismo.
Nota perfectamente, según va pasando el tiempo, se van acercando las 12, se va notando que la gente va subiendo el nivel de bullicio. No, se oye muy bien. En ese momento es un momento muy crítico como para estar pendiente de las uvas ni nada de esto. No las hemos tomado ningún año. Después ya, cuando ha acabado todo el proceso, pues sí, una copita de cava, sí.
Esta es una noche muy especial para mucha gente, la del 31, pero se está poniendo de moda en los últimos años que la noche previa haya gente que venga aquí, a la Puerta del Sol, a tomarse las 12 uvas. Son las llamadas pre-uvas. De hecho, ahora mismo la policía está tratando de sacar a la gente fuera, quieren limpiar un poquito la Puerta del Sol para dar un último vistazo y comprobar que todo está bien. Aquí hay muchísima gente y uno de ellos es Juan Pedro, que ha venido de Murcia. ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Oye, has venido de Murcia, vas a dar una vuelta por aquí y ahora a las 12 te vas a animar a tomarte las pruebas, a hacer el ensayo.
Sí, sí, claro. Hemos venido de Murcia a pasar unos días aprovechando el estreno del AVE, que hemos estado esperando 20 años a que llegara el AVE después de habernoslo prometido tantas veces. Vamos a pasar con la familia y unos amigos unos días aquí en Madrid y hemos aprovechado para esta noche acercarnos a las preúvas porque venimos con niños y entendemos que mañana va a ser mucho más difícil el poder acceder a la Puerta del Sol.
Y era una cosa que traías preparada, que habéis preparado, oye, si vamos a Madrid, vamos a la Puerta del Sol a ver esto. ¿O te lo has encontrado con el ambiente que hay aquí y has dicho, venga, vamos a ver cómo es esto?
Bueno, ya traíamos la idea, incluso habíamos pensado de que a lo mejor mañana, a mediodía, a las 12, lo podíamos hacer, que es un horario más cómodo para los niños. Pero no, efectivamente, ha sido más viendo el ambiente que hay aquí, la gente que lo estaba comentando y que nos lo han dicho, que esta noche se hacía un ensayo, que no lo sabíamos, que se hacía un ensayo en general, y entonces hemos decidido venir. Hemos comprado en un supermercado un paquete de uvas.
Una para cada uno, ¿cuántos venís?
Sí, venimos ocho, vamos a venir, venimos ocho. Hemos comprado un paquete grande, una tarrina grande de uvas, sin pepitas. Y para las niñas que no les gustaban las uvas, hemos comprado un bote de aceitunas rellenas, sin hueso.
Oye, un bote de aceitunas rellenas. Permíteme, ¿cómo te llamas?
Celia.
¿Y tomas siempre aceitunas rellenas en Nochevieja? ¿O has decidido hoy por hacer algo especial?
Sí, para hacer algo especial.
¿Qué te parece? ¿Te gusta esto?
Sí, la verdad está muy bonito decorado.
¿Tú cómo te llamas?
Sara.
¿Y también aceitunas rellenas?
No, yo no sé si voy a tomar uvas.
Simplemente quieres venir a ver cómo está aquí la cosa y mañana a ver si lo ves por la tele.
Sí.
Juan Pedro, la verdad es que para alguien que no sea de Madrid, pasarse por aquí es bonito, ¿no? Porque supongo que te traerá recuerdos de muchas noches viejas viendo la tele y tomando las uvas en casa.
Sí, sí, efectivamente. Siempre ha sido en casa. Es la primera vez que pasamos la noche vieja aquí en Madrid. Madrid está muy bonito. Madrid siempre es muy bonito. Pero en estos días de Navidad hay muchísima gente, hay mucho ambiente, las luces y todo el mundo pasándolo bien por la calle. Además ha sido un avance que todo el centro de Madrid lo hayan estado o lo estén convirtiendo en peatonal, porque permite a los peatones, a los que vinimos de hacer turismo, de visita, el poder disfrutar tranquilamente la ciudad.
Pues no te quito más tiempo. Sé que todavía falta un rato porque el ensayo va a ser a las 12, pero hay que ir a coger sitio, que ya has visto que la policía está desalojando ahora la zona, así que a ver si tenéis suerte y lográis un buen sitio para tomar esta noche las uvas.
Venga, muchísimas gracias, Juan Pedro. Muchas gracias a vosotros.
Hay quien lo viene a pasar bien, como Juan Pedro, a esta Puerta del Sol, desde donde estamos ahora mismo encendiendo la linterna en directo. Y luego, como te decía, hay muchos colectivos que están trabajando ese 31 de diciembre. Hay muchos colectivos que están velando porque a nosotros todo nos vaya bien. Uno de ellos es el sanitario. El doctor Denar Blanco es coordinador de urgencias en el Hospital Beata María Ana, en Madrid. Doctor, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Unas urgencias el 31 de diciembre son más tranquilas o hay muchos sustos?
Bueno, esto es relativo. Las urgencias, ya sabes, trabajamos las 24 horas del día de los 365 días del año. Y es relativo en cuanto a que en ocasiones, en el horario ya del 31 tarde-noche, ya suele bajar un poco el nivel asistencial. Pero horas antes, sí es verdad que la afluencia de pacientes es bastante grande. Sobre todo los pacientes que vienen con resfriados comunes, lesiones de oído, la gripe, que son las patologías que más frecuentemente nos castigan en el invierno.
En una noche así, ¿hay tiempo para tener un respiro o hay que estar concentrado en el trabajo?
Bueno, concentrado en el trabajo, sobre todo en nuestro trabajo, tenemos que estar siempre. Pero sí, yo creo que en el momento de las uvas siempre hay algún respiro que nos permite en ocasiones también festejarlo, la fecha, ¿sabes? Pero sí, concentrado siempre tenemos que estar porque muchas veces nos llegan patologías muy urgentes que no y tiempo dependientes que no pueden esperar.
¿Y cómo se organizan los turnos? ¿Hay voluntarios? ¿Se sortean? ¿Cómo funcionan? Supongo que será habrá quien quiera trabajar, porque supongo que tendrá un complemento especial, y en otras ocasiones será complicado encontrar a alguien que quiera sacrificar esa noche, ¿no?
Sí, es muy cierto. Muchas veces ya tenemos repartidos los turnos también por los días. Por los días de la semana y, bueno, al que le toca, pues bien. Pero otras veces sí es verdad que tenemos voluntarios que realmente no tienen familiares allegados para pasar la noche vieja y se brindan a participar o a hacer la guardia esa, que es un día, verdad, que especial, que realmente es importante muchas veces pasarlo en familia, ¿no? Pero sí, muchos son voluntarios y otros pues los sorteamos cuando van pasando los años, pues los médicos pues nos vamos turnando. Hicimos un año anterior, muchas veces lo dejamos ese que nos repita, ¿sabes?
Pues doctor Denar Blanco, jefe coordinador de urgencias del Hospital Beata María Ana aquí en Madrid, muchísimas gracias por atendernos esta noche y sobre todo feliz 2023 para usted y para todos los compañeros y para todos los sanitarios que una noche tan especial como la del 31 de diciembre van a estar trabajando también.
Pues muchísimas gracias a ustedes también por hacernos partícipes a nosotros en este día tan especial. Feliz año.
Muchas gracias. Feliz año, doctor.
Hasta luego.
Te recuerdo que estamos en la Puerta del Sol de Madrid, encendiendo la linterna a nada, a 27 horas de que llegue el nuevo año, llegue el 2023. Te lo vuelvo a repetir, ¿sabes dónde estamos? Pues mira, cuando tú mañana pongas la tele y veas el reloj de la Puerta del Sol, bueno, la Puerta del Sol tiene varias entradas, varias calles, pues estamos justo a la izquierda de lo que serían las imágenes de televisión. Ahí estamos, en una entradita en la que ahora pues la policía empieza a remolinarse, está colocando las vallas, porque esto hay que vaciarlo, porque hay que tenerlo todo preparado y todo tiene que estar listo para mañana. A las 12 de la noche va a haber un ensayo. Es un ensayo en el que se va a probar el reloj y en el que la gente pues puede venir aquí y viene tradicionalmente a tomar las uvas. La verdad es que cada vez viene más gente. Paula y Elena son de Madrid y es el primer año que vienen a tomar las preuvas. Hola, ¿qué tal, Paula?
Hola, buenas tardes.
Hola, Elena.
Hola.
¿Por qué venís aquí?
Pues nada, es el primer año y teníamos curiosidad de cómo eran las preuvas y como tampoco queríamos venir mañana porque iba a haber muchísima más gente, pues hemos decidido venir hoy, que iba a estar más vacío.
¿Tenéis las uvas o venís solo a mirar?
No, hemos traído...
A ver, enséñame las uvas, a ver. A ver, ¿dónde están las uvas?
No son uvas. Mira, exactamente, pero...
Aquí la gente toma cosas muy raras. Están tomando unos caramelitos...
M&M's.
Sí, iba a decir yo unos cacahuetes cubiertos de chocolate, pero da igual. Y con eso ya venís para... ¿Cuántos venís?
Somos tres.
Somos tres, o sea que con eso os da.
Sí.
¿Habéis dicho en casa que vais a estar aquí?
Sí, sí.
¿Y qué os han dicho?
Que vale.
Que muy bien, ¿no? Que mejor hoy que mañana,
sí,
¿no?
Sí.
Porque mañana hay que estar en casa.
Claro. Sí.
Pues nada... Paula, Elena, pasarlo muy bien, disfrutarlo y feliz año para las dos.
Muchas gracias.
Hay gente que lo quiere pasar bien, hay gente que va a estar aquí mañana por la noche y luego hay otros muchos que van a estar trabajando. Los que van a trabajar seguro, sobre todo hasta las 12 de la noche de mañana, son las gasolineras. ¿Y por qué? Pues porque van a ser las últimas horas antes de que se acabe el descuento de los 20 céntimos por litro que daba el gobierno. Claro, está todo el mundo yendo a las gasolineras, como Luis, que ha ido hoy.
Y hay que aprovechar porque si no va a subir mucho y es muchas diferencias con el descuento y sin el descuento. Es que trabajo de noche y de día con el coche, la verdad. Además, bien dicho que no tengo nada de ganancias porque siempre pago gasolina a casa y es mantenerte, porque es que con la gasolina es mucha diferencia, la verdad. Hace 8 meses sí me costaba con 50, no, con 40 euros, 45 tenía lleno el depósito, con 800 kilómetros. Ahora con 90 euros.
Y claro, con este panorama, las colas se han convertido en algo habitual en las últimas horas y se espera que continúen hasta las 12 de la noche de mañana.
Hay coches esperando, se acumulan las filas, pues porque todo el mundo quiere llevarse el combustible lo más barato posible. Por lo mismo, pasado, vas a tener que pagar unos 10, 20 euros más de media por depósito.
Se va a trabajar en el reloj de la Puerta del Sol, se va a trabajar en los hospitales, se va a trabajar en los restaurantes, en las salas de fiesta, se va a trabajar en las gasolineras y se va a trabajar aquí en COPE. Porque aquí en COPE, mañana, tenemos programa especial para darte las campanadas.
En Nochevieja,
el mejor plan lo tienes en COPE.
Porque tienes diversión, humor y las campanadas, claro.
Este año voy.
¿A dónde?
Este año voy es la fiesta de COPE para esta Nochevieja. Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, este año voy con Israel Remuñán.
¿Remuy qué?
Remuñán.
Ese soy yo. Este sábado te invito a dar la bienvenida juntos al 2023 en la radio. Desde las 11 de la noche, este año voy.
¿Sabes qué te digo? Que yo también voy.
Y resulta que estando aquí en la Puerta del Sol, hablando con tanta gente, he visto a un tipo que me era familiar y me ha acercado y es Israel Remuñán. ¿Qué tal, Israel?
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Y mañana, a partir de las 11 de la noche, te toca dar las campanadas en COPE.
Sí, a ver si lo hacemos bien, a ver si no nos equivocamos contando lo del carrillón, lo de los cuartos y todo eso. Yo con no equivocarme dando las campanadas para que la gente se tome bien las uvas, vamos, me doy con un canto en los dientes. Y luego, pues, muchas más cosas que van a pasar en 3 horas que estaremos en directo, de las 11 a las 2 de la mañana.
Cuéntame un poquito, dame alguna sorpresa, dame algún adelanto.
Bueno, pues vamos a estar en muchos sitios en los que están pasando cosas, por supuesto, en esta Puerta del Sol, con conexiones en directo. Vamos a estar, fíjate, con una familia normal, una familia aleatoria, que no conocemos de nada, y va a estar una persona tomándose las uvas con ellos.
Anda, que mira.
Sí, va a estar Pepe Rodríguez, de Masterchef, también despidiendo el año. Vamos a estar con un barco que está faenando en el Gran Sol, vamos a estar con misioneros españoles.
No cuentes más. Te dejo que eches un vistazo, que compruebes que todo está bien, sí. Pero a las 10 y cuarto más o menos, te espero para que me hagas el resumen de la semana.
Sí, hombre, eso hay que cumplir, por supuesto.
Vale, que este año voy.
Sí, yo también voy.
Este año voy.
Muy bien.
Gracias, Irra. Pues hemos querido encender la linterna en este tramo a las 9 de la noche aquí en el centro de Madrid, en la Puerta del Sol, el lugar al que todos vamos a estar mirando mañana para tomarnos las uvas. Y sobre todo hemos querido mezclar esa gente que está de celebración, esa gente que mañana tiene ganas de divertirse después de una noche vieja que va a ser distinta después de 3 años de pandemia, con esa otra gente que va a seguir trabajando para darnos los servicios necesarios para que o lo pasemos bien, o que no haya ningún problema, o que todo salga según lo previsto. Este año voy, por cierto, es el especial de Nochevieja de COPE y hay que escucharlo. Va a ser a las 11 de la noche con Israel Remuñán. Es una buena opción para mañana, ¿eh? Paloma Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Rubén. Este año hay que terminar, ¿eh? El año con Isra y con un buen consejo.
Hombre, por favor, vamos a terminar con un consejo de Línea Directa.
Eso es, porque ya sabemos que son tiempos de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes todo un riesgo, fíjate, apunta a precio de terceros. Por eso es una oferta imbatible. Llévatelo mejor al mejor precio. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Te dijo tranqui papi, yo riego las plantas mientras no estés. Y se ha cargado hasta el ficus. Pero piensa, 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Navidad, la época con más luces del año y sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas. Solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy viernes vamos a dar esta clase de economía a la linterna de una manera muy especial. Estamos en la Puerta del Sol y vamos a ir andando por las calles de Madrid. Unas calles de Madrid que, por cierto, están llenas. No te puedes imaginar cómo está hasta ahora algunos restaurantes, cómo hay algunas cafeterías hasta arriba, gente comprando, y es que parece que el consumo no se detiene. La verdad es que puedo contarte todo esto gracias a los compañeros técnicos, a Dani Herrería y a Javi García, que me están acompañando en este paseo tan agradable. Eso sí, hace un poquito de frío. Pero vamos a hablar ahora de economía. El dato adelantado de inflación del mes de diciembre se sitúa en el 5,8%. Es un punto menos que en noviembre y es el quinto mes consecutivo de descenso. Sin embargo, la inflación subyacente, esta es la que excluye los elementos más volátiles como son la energía o los alimentos frescos, sigue disparada. Esta se sitúa en el 6,9%, muy por encima del índice general. Máximo Cermelli es doctor en economía en la Deusto Business School.
Los precios están de alguna forma lanzando la señal que van a quedarse estables entre un 5 y un 6% también el año que viene, pero nos están alertando de que probablemente esté arrancando ya, vayamos viendo ya las señales de lo que es la inflación de segunda ronda, es decir, todo lo que se está manifestando a través de la subida de la actualización de las pensiones, de los salarios, parece ser que ya se está empezando a detectar.
Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
¿Por qué es importante el dato de inflación subyacente, Carmen?
Pues precisamente porque es un indicador más certero del estado de los precios a medio plazo, porque excluye los que más varían, como son la energía y los alimentos frescos. De hecho, todo apunta a que la cesta de la compra va a seguir disparada, porque en ese dato de la subyacente se incluyen los alimentos preparados. La última cifra que tenemos de esa cesta de la compra es que era un 15,3% más cara, pero tendremos que esperar al dato definitivo dentro de un par de semanas para ver cómo se han comportado los productos. Otra causa que explica el repunte de la subyacente es la reapertura de la economía después de la pandemia. Ha vuelto la oferta y ha vuelto la demanda a nivel mundial y esto activa el consumo y por tanto los precios se disparan. Pero el dato general baja ese 5,8%, sobre todo impulsado por los últimos precios de la electricidad.
De hecho, Carmen, la luz lleva varios días con precios mínimos. Mañana la vamos a pagar el megavatio hora a 1,82 euros. Es el dato más bajo del año. Ni los viejos del lugar lo recuerdan.
Buena noticia, Rubén, para acabar el año. De hecho, la luz será gratis entre las 3 y las 6 de la mañana. Esta bajada de los precios de la electricidad de los últimos días se debe al impulso de la energía renovable, sobre todo de la eólica, pero también influye que en diciembre ha habido muchos festivos que han paralizado la industria y que el invierno está siendo más cálido de lo esperado y no hay tanta demanda. Aún así, 2022 cierra con un precio medio de 210 euros el megavatio. Esto es un 88% más caro que el año pasado.
También baja el precio de los carburantes. En plena operación salida de fin de año vamos a pagar la gasolina a 1,59 el litro y el diésel a 1,66. eso sin descuentos. Pero esa bonificación de 20 céntimos que el gobierno aprueba en abril termina en unas horas, el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Y tú has podido comprobar in situ, espera que vamos a ver si cruzamos este paso de cebra. Ahora, tú has podido comprobar in situ en algunas estaciones de servicio que hay colas.
Las largas colas de coches, claro que sí, de aquellos que están aprovechando estas últimas horas pues para llenar el depósito y ahorrarse un poquito en ese dinero. Rocío ha ido a repostar, aunque todavía nos ha dicho que le quedaba algo de combustible.
Normalmente cada vez que he hecho son como 5 o 7 euros, algo así. Vivo en una zona que hay muy poco transporte público, en plan un barrio que han hecho nuevo y hay un autobús. Entonces, para moverme a cualquier sitio de Madrid para el trabajo, tengo que coger el coche y de vuelta siempre.
Así que ya no vamos a poder contar con los 20 céntimos, pero la mayoría de estaciones de servicio sí van a conservar sus descuentos. Eso sí, la bonificación se mantiene para los profesionales del transporte, aunque todavía no saben cómo se va a aplicar.
Lo que no baja es el Euribor, ha cerrado en diciembre en el 3,01%. Estamos hablando de su nivel más alto desde 2008. Este viernes ha alcanzado el pico en el 3,29%.
Si hacemos cuentas, esto significa que con una hipoteca media de 150.000 euros a tipo variable, la cuota mensual es ahora 260 euros más cara, son en total 3.000 euros más al año. Y todo apunta a que el indicador va a seguir subiendo porque el Banco Central Europeo va a continuar con la subida de tipos de interés, que ahora se sitúa en el 2,5% del precio del dinero. Además, la vivienda es cada vez más cara. Este año el precio medio ha subido un 8,8%, aunque estamos muy lejos de los precios de la crisis de 2008.
Sube el precio de la cesta de la compra, suben las hipotecas, pero bajan los depósitos de ahorro de las familias españolas. De hecho, en el tercer trimestre, la tasa ha alcanzado valores negativos, hasta el menos 3,2%. Esto significa que no hemos conseguido ahorrar, Carmen.
No, y además el dato contrasta mucho con la capacidad de ahorro del segundo trimestre del periodo anterior, que llegó al 16%. Ahora estamos en cifras negativas porque el tercer trimestre coincide con los meses de verano en los que se reactivó el consumo con las vacaciones. Pero desde que se alcanzó el pico de ahorro durante el confinamiento en 2020, el descenso en el ahorro ha sido constante.
Toca repasar la semana económica con Yolanda Gómez, su directora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, no te puedes imaginar cómo están las calles de Madrid. O sea, consumo hay sí o sí.
Yo estoy todavía... ya te digo, sí. Yo estoy todavía en el periódico, esperando. Pero bueno, sí, poco. Sí. Ya me queda poco.
Vamos a empezar por lo último, que es el dato adelantado del IPC de diciembre. Baja un punto hasta el 5,8, pero preocupa mucho la inflación subyacente, que sigue subiendo y está en el 6,9. ¿Por qué no baja este indicador? Y sobre todo, lo que estamos todos preguntándonos, ¿cuánto va a tardar en hacerlo?
Claro, ese es el problema, ¿no? Porque la inflación general, como incluye todo, pues es más fácil que te pueda variar, ¿no? Incluso de un mes para otro puede bajar. Estamos viéndolo, ¿no? Como se ha reducido prácticamente a la mitad en apenas 3 meses, ¿no? Pero la inflación subyacente, y siempre todos los expertos te advierten, esa es en la que hay que fijarse, esa es la que hay que tener cuidado, porque lo que incluye son los elementos que no son volátiles, los que y como vosotros comentabais, lo comentaba el profesor con el que hablabais, esto puede indicar que está habiendo esos temidos efectos de segunda ronda, o sea que la inflación, que en el principio era la energía, pues se ha ido traspasando al final a los costes de las empresas, se va traspasando también a salarios no tanto, ¿no? Pero fíjate ahora en enero lo que va a ocurrir con los pensionistas, ¿no? Que les va a subir la pensión un 8,5%, eso al final te está impulsando más la demanda y impide que la inflación baje. Entonces, sí que es preocupante en ese sentido, porque la inflación subyacente lo que demuestra es que un poco la longitud o cuánto va a durar el episodio de inflación, y puede ser bastante largo, la verdad.
Ahora hablamos del paquete de medidas del gobierno, pero tenemos que estar muy atentos a esta inflación subyacente, porque en el momento que llegue al 5,5% van a desaparecer esos ajustes del IVA que ha hecho el Ejecutivo. Hay que tenerlo en cuenta también. Así que, si te parece, vamos con el paquete de medidas. El IVA de los alimentos, ¿por qué han quedado fuera carne y pescado?
Pues eso te lo preguntas tú y nos lo preguntamos todos. Yo debo reconocer que el primer día que, o sea, cuando lo escuché, pensé, bueno, esto es ideología. Seguro que es otra vez aquí los ministros de Podemos, que como no quieren que comamos carne, pues han excluido a la carne y al pescado de de la rebaja. La verdad es que tiene poco sentido. Al final lo que hace es eso, limitar esa rebaja y discriminar a unos alimentos sobre otros. Yo creo que aquí se han equivocado y sinceramente no sé por qué. O sea, porque si no es por ideología no entiendo por qué. Al final es, hombre, es verdad que así le sale más barato al Estado la rebaja, porque lo que más nos gastamos y lo que más caro está precisamente es la carne y el pescado, pero dieta sin carne y pescado, bueno, puede haber algún vegano o en fin, pero vamos, que yo creo que es un error, sinceramente.
Otra de las medidas estrella es el cheque de 200 euros para las familias con rentas inferiores a 27.000 euros. Nos hacía la cuenta esta semana Ignacio Ruiz Jarabo, es director de la Agencia Tributaria, y él decía que si realmente lo divides estamos hablando de un cheque de 50 céntimos al día.
Sí.
¿Este tipo de cheques son efectivos?
Pues hombre, lo hemos vivido en varias situaciones. Si os acordáis, Zapatero nos dio un cheque de 400 euros. Hombre, yo imagino que el que lo recibe, pues bienvenido sea. Y es verdad que la mayoría de las instituciones, ¿no?, desde el Banco de España, la propia Unión Europea, te dicen que las medidas deben estar focalizadas a quien realmente las necesita. Lo que pasa es que este cheque es un poco raro, la verdad, porque dicen menos de 27.000 euros, pero luego no te permiten a los pensionistas, los excluyen, a quienes reciben el salario mínimo interprofesional también. Entonces, al final, se queda para muy poca gente y además la tienes que pedir, con lo cual, en teoría, la gente más modesta, que tiene más complicado el pues ponerse delante de un ordenador, hacer esa petición, pues probablemente haya gente que ni siquiera lo pida por esas razones, ¿no? A mí me da la impresión que va a pasar un poco con lo mismo que ocurrió con el ingreso mínimo, que al principio pues prácticamente no lo recibía nadie, ¿no? Veremos a ver.
Otra de las medidas es esa retirada de la bonificación de los 20 céntimos de gasolina. Termina mañana a las 12 de la noche. Bueno, como ves, el centro de Madrid es una fiesta. No para de pasar gente. Te decía, la bonificación, sí, de 20 céntimos de gasolina. ¿Cómo ves esta bonificación? ¿Va a ser positiva la retirada? ¿Qué va a pasar con los transportistas? ¿Qué puede ocurrir?
En principio lo van a dejar eso solo para transportistas, ¿no? El gasóleo profesional. Yo fíjate que, bueno, que a todos nos duela porque te dicen, bueno, te voy a bajar el IVA de los alimentos. Al final el cálculo es que el IVA de los alimentos supone de media un ahorro de 5 euros al mes y al final llenar un depósito te puedes estar ahorrando pues una media de 7, 8 euros. Y la mayoría de la gente necesita más de un depósito al mes, con lo cual al final vamos a recibir menos de lo que recibíamos con esta rebaja del gasóleo. Pero fíjate que a mí quien más me preocupa en este caso es la gente de la España vaciada, que no tiene más remedio que utilizar el coche y utilizan en la mayoría de los sitios las calefacciones también son de gasóleo, que hasta ahora, claro, también se beneficiaban de esos 20 céntimos, ¿no? Al quitarlos, pues los más afectados precisamente van a ser los habitantes de esta España vaciada, van a ser quienes más lo van a notar, ¿no? Por mucho que a veces a nuestros políticos se les llena la boca de que vamos a defenderles, pero al final son siempre los más olvidados. Y la verdad es que luego, desde el punto de vista técnico, pues el efecto en la inflación va a ser un repunte directamente, ¿no? Porque es verdad que las petroleras están diciendo, yo mantengo lo mío, pero lo suyo ya estaba antes. Los descuentos estos por tener tu tarjetita ya los tenías, con lo cual al final lo que se produce es un aumento automático de los precios que se reflejará en la inflación.
Hemos hablado de la rebaja del IVA de los alimentos, de ese cheque alimentación de 200 euros. Estábamos hablando ahora mismo de la bonificación de los 20 céntimos, pero yo creo que se está hablando poco del tema de los alquileres, de ese tope en la subida y la congelación de los contratos para que no suban de precio. ¿Esto va a afectar a los propietarios?
Va a afectar a los propietarios y va a afectar a la oferta. Fíjate que yo de las medidas que tomo el otro día es la que menos me gusta porque es la que me parece más intervencionista. La verdad es que la mayoría de los pisos, porque cuando el gobierno habla de esto se cree que los pisos los tienen estos fondos buitres, en fin, que no, que hay muchísimos abuelos que durante su vida han ahorrado, tienen una segunda vivienda que la utilizan como, la tienen alquilada y la utilizan como una fuente de ingresos. Y es verdad también que en muchos casos no hace falta que el gobierno nos diga, oye, que no lo subas más del 2%, ¿no? O sea, yo creo que muchos caseros son muy sensibles también con la situación de sus inquilinos y prefieren tener a alguien que les pague a subirles un 8 o un 10% la renta en una situación como esta. Pero el hecho de tener que hacerlo por ley, al final lo que te hace probablemente es eso, limitar la oferta, que mucha gente diga, vamos a ver, si yo voy a tener un inquilino que no sé, ni, no lo puedo desahuciar si no me paga, y encima tampoco le puedo subir crecer la renta, pues oye, a lo mejor no me compensa y prefiero tener el piso vacío, ¿no? O sea, a mí, como te digo, son las medidas que menos me gustan, porque me parecen las más intervencionistas y que pueden acabar provocando lo contrario, ¿no? Que en lugar de bajarlo, lo que hagas es que el que saque ahora un piso al mercado diga, pues yo lo voy a poner muy alto, porque si luego no voy a poder subirle el alquiler, pues va a ser peor, ¿no?
No, y hay otra cuestión. El otro día un oyente nos escribía diciendo, yo tengo un piso en alquiler y con el alquiler pago la hipoteca. A mí la hipoteca, claro, me va a subir.
Sí, sí. Eso
pero
es otra.
No puedo subir el alquiler.
Claro, hay gente, de todas maneras, eso, que ha invertido, bueno, es una forma de inversión tan lícita como otra cualquiera, ¿no? Ha comprado una casa, se ha metido en una hipoteca y luego la alquila y con eso va pagando ambas cosas. Si no puedes, pues lógicamente, al final esto va a ser un negocio espantoso que también puede llegar a eso, que una manera de aumentar la oferta es también la gente que lo utiliza como inversión, pero si al final eso, la hipoteca te sube, estabais hablando ahora mismo, más de 260 euros al mes, y sin embargo tú no puedes subir el alquiler, pues al final eso se traduce en menos oferta y en pisos más caros. A mí, ya te digo, me parece una mala idea.
Y la última, la luz. Está a precios bajos para terminar el año. Mañana, de hecho, la vamos a pagar a 2,5 euros. Para las próximas semanas, ¿qué esperamos?
Un gusto, la verdad, es que escuchar estas cifras después de lo que hemos visto y después del cierre anual, que lo comentabais antes también, ¿no? 200 euros de media en el año, que es una barbaridad. Pues, hombre, ahora nos estamos beneficiando, por un lado, del buen tiempo, de la menor demanda por este buen tiempo y porque ha habido muchas fiestas y entonces hay mucha industria paralizada. Las renovables están funcionando bien porque hay viento, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Depende muchísimo, yo creo, por un lado, pues a ver qué pasa con la guerra también, ¿no? ¿Qué pasa con la guerra? ¿Qué pasa con el gas? Pero de momento disfrutemos de esto, y es verdad que los precios de la energía pues han bajado en estas últimas semanas y aprovechémonos, porque el futuro es incierto, ¿no? No tengo la bola de cristal, no sabría qué decirte qué va a pasar a más largo plazo, ¿no?
Pues Yolanda Gómez, su directora de ABC, muchísimas gracias un viernes más por hacer con nosotros este resumen y sobre todo, feliz año, feliz 2023. Y esperemos que sea un año lleno de buenas noticias económicas, pues que sí, está difícil, pero oye, no perdamos la esperanza, mira la luz. Hace
claro
unos meses
sí.
No creíamos que fuera a estar así. Feliz
claro
año,
que
Yolanda.
Sí, esperemos que podamos comentar buenas noticias. Feliz año a todos.
Un beso. Como cada viernes, vamos a hablar durante los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Ana Samboal, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
¿Qué tendencia nos traes hoy? ¿Qué es la última tendencia de este 2020?
La última de este, pero dará que hablar, en los próximos años. La silverización de la economía, o la economía silver. Las grandes empresas del IBEX ya tienen planes estratégicos preparados, están empezando a desarrollarlos, y la Universidad de Comillas incluso ha desarrollado el Silver Economy Tracker, un medidor de la economía silver. Es un modelo, ya te digo, que está despegando.
T-minus 90 seconds and counting. All systems are good.
De esta sección, lo que más me gusta, tengo que reconocértelo, son los nombres. Por economía silver, economía plata, nos referimos a la de los mayores.
Sí, pero se denomina así, ¿eh?
Sí, 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 la... que son muy bonitos.
Sí,
están muy
sí,
bien.
A mí también me gusta. O maduros, ojo, porque ahora te voy a dar las edades. Algunos estudios se centran en los que tienen más de 60 años. Son los baby boomers, los que han nacido entre 1935 y 1960. Otros, la mayoría, se centra en los mayores de 50, que son los que hoy ostentan el poder, los que mandan en el mundo. Nuestro presidente Pedro Sánchez, por ejemplo, tiene 50 años, de la misma generación, unos años mayores el rey. Esto surge en Japón, que es uno de los países con la población más envejecida del mundo.
Nosotros no estamos aquí en la economía silver, nosotros somos de
yogurines.
De otra economía. En Occidente, sobre todo en Europa, vamos por el mismo camino que en Japón.
Sí, en 2060... uno de cada tres habitantes de la Unión Europea va a tener más de 65 años y además de ser un segmento de población importante, nada menos que un tercio, tiene un altísimo poder adquisitivo. La Reserva Federal de los Estados Unidos calcula que el patrimonio es 11 veces superior al de los millennials. La mayoría están libres ya de cargas económicas, ya han pagado la hipoteca, muchos se han jubilado, tienen mucho más tiempo libre, les gusta cuidarse, están dispuestos a vivir nuevas experiencias y, ojo, tienen mucho que aportar. ¿Qué más quieres? Es el futuro.
estaba pensando yo es que, claro, los 65 de ahora no son los de antes.
No, no, para nada.
Tú ahora te jubilas con 65 años y tienes por delante unas vacaciones constantes.
Sí, sí, sí.
Si
sí.
te dejan los nietos.
Claro, y los hijos, que es que algunos todavía siguen en casa.
Claro. ¿Cuáles son los vectores de crecimiento de la economía silverana?
Pues afectan a todas las ramas de actividad. Uno, la globalización. Piensa en global, actúa en local. Y eso incluye las Smart Cities, que son las llamadas ciudades de los 15 minutos. Tienes a tu disposición servicios y productos que se generan en cualquier lugar del mundo, pero están al alcance de tu mano en un radio de 15 minutos. Son centros de salud, de ocio, de cuidados, comercios y empleo. Como verás, eso tiene consecuencias medioambientales, son ciudades más sostenibles, se fomenta también la economía circular y son también ciudades 5G. Las Smart Cities son ciudades conectadas.
Esto, volvemos a los nombres, esto de la ciudad de los 15 minutos, cuando yo era pequeño era el barrio.
Sí.
Estaba todo a 15 minutos, sí, sí, sí. Y ahora, se vivía estupendamente.
Sí, sí, pero luego se cambió.
Claro.
Y ahora volvemos a los conceptos arquitectónicos de cuando se diseña una ciudad o un nuevo PAU. En el caso de Madrid, por ejemplo, tiene que ser de 15 minutos.
Claro, los barrios. Tecnología y medio ambiente son fundamentales en este caso.
Sí, por ejemplo, servicios de domótica, casas cada vez más inteligentes que ayudan a personas con menos capacidad física, el internet de las cosas, casas en las que la luz se enciende con la voz, en las que hay impresoras que te hacen la comida, economía colaborativa también, se construyen cada vez más edificios en las que las personas viven en pequeños apartamentos que dan poco trabajo y después comparten el cuarto de lavandería, el gimnasio, el consultorio de enfermería o la piscina. La e-salud, hemos hablado ya de ello aquí, la videoconsulta médica para hacer seguimiento de dolencias y enfermedades, las pruebas diagnósticas a distancia, las tarjetas sanitarias. Se resume todo en vivir con menos cargas, con mucha más comodidad y disfrutando del tiempo de ocio. La economía de los cuidados aquí es fundamental.
Y eso abre la puerta a nuevas profesiones.
En el campo de la estética. El desarrollo ahí es fabuloso. Los cuidados, eso es importante. Pero también en profesiones que favorecen el envejecimiento activo, el reciclaje profesional para los que siguen en el mercado laboral después de los 50, los 60 y los 65. Eso es vital. Hay otros que se han jubilado ya. Bueno, el objetivo que esas personas, que son un valiosísimo capital intelectual y humano, sigan aportando a la sociedad. Es lo que la Universidad de Comillas denominan capital intergeneracional y transferencia de conocimiento. Hay un proyecto que son los premios Más 50 Emprende. Está impulsado por Generación Sabia, colaboran Fundación Más Humano o la Fundación Endesa, que premia empresas, proyectos económicos creados por personas de más de 50 años y algunos de esos proyectos están destinados precisamente a los Silver, a sus coetáneos. Hay iniciativas muy interesantes ahí.
Cuéntanos alguna.
Mira, hay una que se llama Agnes Care o Care. Te hablaba antes de la economía de la salud. Pues Agnes es una aplicación tecnológica que ha desarrollado César Aguilar, es un hombre de 51 años, para cuidar a los mayores. Y ojo, a los que cuidan a los mayores, familias, trabajadores en residencias, centros sanitarios de crónicos, dependientes, les aporta información sobre enfermedades, sobre tratamientos, sobre los cuidados más básicos que requieren estas personas. Y hay otro muy interesante de Paloma Cava, es una mujer de 50 años, surge tras la muerte de su madre. Lamentablemente sabemos ya que tiene mucha burocracia cualquier fallecimiento de una persona. Pues Paloma, con En Paz, lo que hace es asesorar y, si es necesario, te resuelve todos los trámites, del primero al único, al último. Y hay también proyectos de ocio, claro. No todos son de cuidados y enfermedades.
Algunos de los Silver están jubilados, tienen más tiempo para viajar.
A esos viajes que dices, cuando me jubile lo haré, claro, porque en abril no puedo ir a Egipto.
Yo ya tengo 3 apuntados por hacer.
Yo tengo medio mundo.
Llegamos.
Bueno, esa es una de las grandísimas ventajas de los Silver. Mira, Singular Spain es otro de los proyectos premiados y te ofrece rutas por España. Su creadora es una madrileña y ofrece lo que denomina rutas de inmersión. Son recorridos por el interior, para vivirlo, ¿eh? No para ir de paseo con la cámara.
Para disfrutar.
Efectivamente. Proyectos por la España rural. El objetivo es mostrar el patrimonio, pero también acercarte a su forma de vida, participar de ella y saborear los productos locales. Y hay otro proyecto que tiene una mención especial, que es de una mujer, Yolanda, tiene 50 años y se llama Cincuenter. Es una red social solo para mujeres, mujeres emprendedoras que comparten sus experiencias de emprendimiento. Es verdad que muchas personas pierden el empleo a esta edad, con lo cual tienen que buscar su propio futuro laboral, y que en esa red se transmiten conocimiento también. Está desarrollado ya en España, bastante desarrollado, y ahora lo que están buscando es dar el salto internacional.
Es que hay mucho valor que no se puede perder, ¿eh?
Valor y dinero. Aquí hay mucho dinero. También. Te hablo del último proyecto. Seniors Living tiene tres líneas de negocio. Las tres para mayores de 50. Una es fintech, es el ámbito de la banca digital. Es una tarjeta de pago exclusiva para mayores de 50. Con el uso de esa tarjeta vas generando descuentos en tus compras de bienes y servicios. Y esos descuentos y gratificaciones no son necesariamente para el titular, para el silver. Pueden transferirla a sus hijos y nietos, para que no les pidan la paga.
No, es que son los que la van a disfrutar.
Sí, sí. Otra, el turismo, el Silver Tour, experiencias y viajes para personas con más de 50. Y una tercera que está en marcha, de transformación digital.
Claro, y es que viendo cómo van las cosas, viendo cómo va evolucionando la sociedad, esto es un ámbito de la economía que solo puede crecer.
Mira, en 2050 habrá el doble de mayores de 60 que en 2020, así que solo hay oportunidades.
Al margen de los nombres, también me gusta mucho la selección musical de esta sección. No sé a quién corresponde.
Tú no te quejas.
Pero es muy bonito, fíjate, un 30 de diciembre ahí con las pre-uvas ya prácticamente ahí, a punto de despedir el año. Fíjate cómo suena esta sintonía. Mira, 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 mira qué bonita.
Cocoon, una película maravillosa.
Fantástica. Vamos a seguir cumpliendo años y en nada, en unas horas, en un día, entramos en 2023.
A celebrarlo y a seguir mirando tendencias.
Y feliz año.
Feliz año.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En Nochevieja,
el mejor plan lo tienes en COPE.
Porque tienes diversión, humor y las campanadas, claro.
Este año voy.
¿A dónde?
Este año voy es la fiesta de COPE para esta Nochevieja.
Ah.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, este año voy. Con Israel Remuiñán.
¿Remuy qué?
Remuiñán.
Ese soy yo. Este sábado te invito a dar la bienvenida juntos al 2023 en la radio. Desde las 11 de la noche, este año voy.
¿Sabes qué te digo? Que yo también voy.
Navidad. La época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa. El amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas. Solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos fijos, discontinuos.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Mercadona ya estamos listos para tu noche vieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la noche vieja que necesitas está en Mercadona.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.